Mañana, domingo, hay elecciones en Chile, elecciones presidenciales y otras autoridades, primera vuelta electoral. Puede que haya otra, ya hablaremos de eso. Vamos a realizar una entrevista al respecto. Le vamos a hacer apenas un pequeño pórtico. El gran favorito para prevalecer en primera vuelta es el expresidente de Chile, hombre de la derecha, Sebastián Piñera. La duda, en realidad, luego ampliaremos con quien sabe más, finca en si llegará al 50%, ganará en primera vuelta o quedará en la puerta a una distancia muy grande del segundo. Y en todo caso, en la segunda vuelta esto pueda o no revertirse. Su rival más importante es Alejandro Guillier, un periodista que va con el sello electoral de Nueva Mayoría, que es a su modo el heredero de una parte de la Concertación, porque si algo ocurre es que el espacio, por así decir, adversario a Piñera, para no decir opositor, porque de momento el oficialismo lo ejerce la presidenta Michelle Bachelet, está muy fragmentado. Hay una representación de la Democracia Cristiana, hay un Frente Amplio de izquierda, con otra periodista, demasiado periodista, ya, digamos, planteémoslo, con otra periodista que se llama Beatriz Sánchez. Se prevé escasa participación, este resultado, y vamos a escuchar, antes de poner al aire a nuestro invitado, a quien ya empezamos a agradecerle su presencia, vamos a poner tramos breves de intervenciones de Sebastián Piñera en su acto de cierre, la intervención de un candidato que va por el 50%, que va a ver si gana, y luego vamos a escuchar a Alejandro Guillier, un oficialista, pero que a la vez tiene que marcar alguna diferencia con el actual oficialismo. Escuchamos primero a Piñera.
No tenemos un buen gobierno, pero sí tenemos un gran país, y por eso nuestra misión es reemplazar democráticamente este mal gobierno y recuperar todos juntos nuestro gran país. Quiero ser justo. No pongo en duda las buenas intenciones de nuestros contendores ni de este gobierno. Ni siquiera desconozco los avances que se han logrado. Pero quiero preguntarle junto a ustedes, ¿cómo va a ser bueno un gobierno que tiene a Chile estancado, que lo tiene sumido en la frustración, que no crea sino que destruye los buenos empleos, que no mejora los salarios y las pensiones, que no es capaz de darle salud digna y oportuna a nuestros enfermos?
¿Qué cosa cree usted que va a hacer en su gobierno que este gobierno quedó al debe?
Bueno, a seguir avanzando en el tema de gratuidad en la universidad, porque hoy día tenemos un 60, con este presupuesto vamos a ver en cuánto aumenta, pero la idea nuestra es que en Chile por lo menos el 80% de la población chilena vive muy restringido, y desde luego muy pocas familias pueden pagar, imagínate un hijo que quiere estudiar medicina, vale 700.000 pesos mensuales. Olvídense de que los hijos de las familias de clase media van a estudiar medicina si no cambiamos las reglas del juego. Antes, hace 40 años atrás, un joven talentoso estudiaba medicina gratis en las universidades públicas. O sea, el país ha retrocedido en muy...
Tras escuchar esas voces, presentamos a nuestro invitado, quien es Jaime Insignia, que está del otro lado de la línea, está en Chile, por cierto. Jaime, Mario, desde acá, desde Radio Nacional, desde Buenos Aires, para toda la Argentina. Muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mario. Muchas gracias por la llamada y muchas gracias por la entrevista. Es un gran placer estar, digamos, con Radio Nacional y estar contigo en estos momentos especiales en la política chilena.
Exactamente. Jaime Insignia es sociólogo, es doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, es director del área internacional de la Fundación Chile 21, colaborador del Barómetro Política y Equidad, y vale decirlo, integra el equipo político estratégico de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier. Sin perjuicio del corazoncito y eso, Jaime es un finísimo analista de la realidad chilena, y por otra parte conoce muy bien la Argentina, o sea que nos va a contar algo así como Chile para argentinos politizados, o eso le vamos a preguntar. Jaime, la primera pregunta es... dentro de este cuadro que he planteado, y que al que por supuesto puedes hacerle todas las correcciones y observaciones que existen, ¿cuál es la presunción que existe a partir de encuestas, a partir de lo que dejan transmitir los protagonistas y tu propia lectura o olfato acerca de si Piñera va a ganar, nadie lo sabe, por cierto, queda clarísimo, pero si va a ganar en primera vuelta o va a quedar muy cerca de eso, pero necesariamente va a ir a segunda vuelta, recordando que en Chile no rige el peculiar balotaje argentino, sino el balotaje más clásico. Para ganar hay que sacar el 50% más uno de los votos emitidos.
Sí, efectivamente, tal como lo señalas tú, Mario. El tema es el siguiente. Las últimas encuestas empezaron a dar que Sebastián Piñera no ganaba en primera vuelta. Ahora, eso tiene un por así decirlo, una arista interesante a destacar. Podría llegar a ganar en primera vuelta si la abstención es fenomenal en Chile. Vale decir, una abstención menor a lo que hubo el año 2016 en las elecciones, digamos, municipales, en donde votó el 36% del padrón. Si ese padrón baja, efectivamente Piñera, con sus 2.800.000 votos que según le destaca la CEP, el Centro de Estudios Públicos, la última encuesta, que es la encuesta más, digamos, reconocida en el país, podría él llegar a ganar. Sin embargo, creo que la situación político y social en Chile y electoral ha estado cambiando en la última semana, por así, en los últimos meses y la última semana. Incluso ayer Piñera, en una entrevista que le hacían en televisión, decía, bueno, nosotros vamos a estar contentos si ganamos por 1% más. Estaremos muchísimo más contentos si ganamos por el 10%. Y ahí se estancó. Ahí no dijo nada más. Es decir, también ellos están manejando encuestas en donde se señala que no estarían ganando en primera vuelta esta elección, ¿ya? Exacto. Entonces, ahí empieza todo el debate nuestro. Nosotros también tenemos algunas, digamos, tendencias que nos indican que nuestro candidato ha ido aumentando su votación y que, digamos, la abstención no sería tan, digamos, traumática como la abstención que hubo el 2016 en las elecciones municipales.
Dos preguntas, una muy breve, una que puede, amerita una respuesta muy breve y otra que no. En general, en las estimaciones, se da más o menos por hecho que Piñera va a superar el 40%, digo números muy bruscos para no caer en detalles, y que Guillier va a estar por abajo del 30%.
Efectivamente. O sea, a ver, la derecha en su totalidad ha tenido en las últimas elecciones presidenciales, etcétera, y parlamentarias, alrededor de un 44% en la primera vuelta, por ejemplo, lo que tuvo Piñera el 2009. 44%. Pero ahí hay que señalar que también hay otro candidato a la derecha, de la derecha dura, ultranacionalista, José Antonio Kast, que le quita votos a Piñera. Eso por un lado. O sea, él alcanzaría un piso de un 40-41%. Y Guillier está por debajo del 30%. Nosotros estimamos, o se estima, que podría llegar a alcanzar un 28%, de un 28-30%.
Está. Vos hablaste de un nivel de abstención altísimo que me gustaría que volvieras a señalar. Si entiendo, si leí bien y si estoy bien informado, en Chile no hay, como en algunos otros lugares donde el voto es voluntario, la obligación de inscribirse antes en un padrón. O sea, el padrón es, entre comillas, a la Argentina. Están inscritos todos los ciudadanos en condiciones, pero se puede o no votar. ¿Cuáles son las explicaciones o las hipótesis acerca del nivel posible de abstención del que hubo en otras ocasiones, según lo que vos sabés y según tu parecer?
Bueno, mira, acá hay voto voluntario, tal como en Argentina, inscripción automática.
Claro, tenemos... en la Argentina hay voto obligatorio.
Ah, perdón, ya claro, sí, claro. Voto obligatorio. Tenemos un padrón de 14.300.000 inscritos, ¿ya? De un total de 17 millones de chilenos, ya, vale decir, hay muchos inscritos. Pero esos inscritos, ya, no votaron más de 4.900.000 en la última elección. Recalco esto, la última elección municipal, pero sí arriba de 6 millones en la elección presidencial del 2013 y el 2016 en la municipal, digamos, bajó a 3.9 millones. Y ahí hay una hay un problema serio. O sea, ¿por qué esta situación de la abstención juega un rol muy importante? ¿Ya? Porque, bueno, las elecciones o bien la política chilena se está dando en un contexto de profunda desafección de la ciudadanía con las elecciones, con el sistema electoral. ¿Ya? Hay una desafección con la democracia, ¿ya? Uh-huh. Que también tiene que ver mucho los escándalos de corrupción que hubieron hace un par de años con el tema del financiamiento de la política, ya que afectó a todo el arco político chileno. No se salvó nadie, no tan solo la derecha, que es la que más recibió dinero, por cierto, sino que también la izquierda, la democracia cristiana, la centroizquierda, y también la campaña de Michelle Bachelet. Ya vale decir, la de 2013 hubieron, digamos, problemas de dineros realizados por empresas que después se constataron que habían sido, digamos, también medianamente truchos, ¿ya? Uh-huh. Bueno, eso ha permitido una progresiva limitación de la representación política. Los partidos políticos también están sufriendo una crisis bastante grande, ¿ya? Y la capacidad de los representantes hacia los representados ha bajado mucho en relación a cómo lo percibe la opinión pública. Entonces, bueno, acá hay un contexto que juega en contra de una participación más activa de la población. Habría que también señalar de que la oferta que hacen los partidos políticos no es la que atrae a la gran mayoría del electorado chileno.
Existen estimaciones a través de trabajos estadísticos, de boca de urna, encuestas cualitativas y demás, si esa desafección de la que hablaste con tanta claridad se distribuye de modo parejo entre distintos sectores sociales y entre distintos grupos generacionales.
Mira, existen algunas aproximaciones, vale decir, a ver, la desafección o cómo esto ha corroído más el hecho de poder interesarse en la política, evidentemente afecta mucho más a los sectores más marginales, a los sectores más desposeídos, ¿ya? Los sectores pudientes, los sectores, digamos, del ABC, ¿ya?, de Chile, si bien es cierto, condenan este tipo de situaciones, qué sé yo, el caso Penta hace 2 años o 3 años atrás, la de Soquimich, SQM, al final ellos votan y votan por el candidato que la derecha les presenta, en este caso, digamos, Piñera. Con Piñera, desde hace mucho tiempo, inclusive la derecha más dura, que lo ha criticado, lo ha señalado como un elemento que también ha jugado cartas, por así decirlo, negativas en relación a la transparencia de la política y de los negocios, al final terminan votando. Y esa es la gran, digamos, incógnita que nosotros también vamos a tener que dilucidar en el futuro. ¿Por qué, a pesar de toda esta situación, la derecha logra convocar mejor a un electorado? Y también habría que ver cuál es el aspecto socioeconómico que convoca. Y la centroizquierda, fragmentada, dividida, balcanizada hoy día en más de 6, digamos, candidaturas, no logra hacer, digamos, que la gente vaya a las urnas. A pesar que, como te digo, creo que en los últimos meses, la última semana, hay un mejor fervor para participar en las elecciones.
Seguimos hablando con Jaime Insignia sobre las elecciones en Chile y te hago una última pregunta que se bifurca como tantos jardines, como tantos senderos de jardines. La primera es, esta fragmentación de la oferta, vos dijiste, de centro-izquierda, que incluye a Guillier, que incluye a una fuerza situada a su modo más a la izquierda, que incluye a un protagonista conocido por los argentinos, que en un momento hizo una muy buena elección años atrás, Marco Enríquez Ominami. ¿Podés sintetizar con cierta crueldad de 2 minutos a qué obedece o cuáles son sus motivos? Y segunda pregunta proyectiva, si Sebastián Piñera venciera en primera vuelta por una diferencia no menor a 15 puntos porcentuales, acaso más, o por ahí, ¿existe la chance de que los votantes resuelvan lo que no resolvieron los políticos en segunda vuelta y el balotaje sea competitivo?
Paso por la segunda pregunta.
Muy bien.
Me parece que
hay que cambiar el orden siempre.
Me parece que Piñera no está ganando por un porcentaje mayor a los 15 puntos, ajá, sino mucho menor. Uh-huh. ¿Ya? Se calcula que estará entre un 8 y un 12%. Ajá. Eso permite, digamos, la rearticulación de la fuerza, digamos, centro-izquierda y progresista del país, ya por un lado. Y al rearticularse, al tener un programa, digamos, básico de confrontación, es muy posible que la segunda vuelta sea muy competitiva. O sea, el que gane no va a ganar por más de un punto y medio, dos puntos máximo, ¿ya? Uh-huh. Y quizá podría ganar por un punto. O sea, yo veo realmente una competencia bien interesante en la segunda vuelta. Esa es la primera cosa. En relación a lo que preguntabas, digamos, qué es lo que pasa al interior del mundo progresista, de la nueva mayoría y de las otras fuerzas que no están en la nueva mayoría, vale decir, Marco y Frente Amplio, habría que señalar que, bueno, hubo una balcanización bastante fuerte en la oferta presidencial. No hubo la posibilidad por colocarse de acuerdo, en primer lugar, en la nueva mayoría, entre la gran mayoría de los partidos de esa coalición con la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana, digamos, decidió levantar una candidatura propia que en algunos momentos algunos pensaban es el camino propio nuevamente de la Democracia Cristiana. Y Carolina Bois, una gran senadora ya de la región de Magallanes y Antártica, no ha logrado penetrar, diga, en el electorado, o por lo menos las encuestas le dan una muy baja estimación. Marco, que tuvo participación electoral el 2009 con un 20% y el 2013 con un 11% casi, ya estando Michelle Bachelet, que era imbatible, empezó a subir del 1% y ya está situado entre el 5 y el 8% en la encuesta. Y se estima que él podría dar un cierto nivel de batatazo y pasar de el quinto o sexto lugar a un cuarto o un tercer lugar, ¿ya? Uh-huh. Habrá que esperar mañana las elecciones, por cierto. La campaña de Marco ha sido interesante, eso sí, muy confrontacional, pero le ha hablado al votante bacheletista, ¿ya? Y eso es un elemento que ha logrado hacer subir a Marco en el escenario, por así decirlo, de las predicciones electorales. Alejandro Guillier partió de más, bajó a menos, y de menos empezó nuevamente a subir, ¿ya? Eso creo yo que Alejandro va a tener una buena cantidad de votos, yo te decía, entre un 27, un 28, 29%, lo cual no lo aleja tanto de la primera votación. Y llegamos al Frente Amplio, un Frente Amplio constituido por más de 14 grupos, partidos políticos, y que esperan tener entre un, ayer escuchaba al presidente de Revolución Democrática, un 20%. Yo creo que eso son cifras totalmente mágicas. Yo pienso que ellos van a tener una votación entre un 10 y un 12%. Es decir, la gente no está votando por este nuevo referente porque también ve mucha confusión, ve también problemas y todo lo que al principio ellos demostraban ser una vigorosa nueva izquierda progresista, al final, por diferentes razones que han sufrido en estos últimos meses, son igual que todos los partidos políticos.
Jaime Insignia, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Nacional de Argentina. La cordillera no es nada para mandar un abrazo, ¿eh?
Te agradezco mucho y, bueno, espero haber sido claro en función de lo que mañana se va a realizar en este país, ¿ya? Y que lo esperamos con mucha expectativa.
Clarísimo.
Porque no es lo mismo, digamos, un presidente de la derecha que un presidente progresista.
Sin duda. Te agradecemos muchísimo de nuevo la presencia, que ha sido clarísimo.
Ok. Muy amable, muchas gracias.
Jaime Insignia, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, director del área internacional de la Fundación Chile 21, miembro del equipo político estratégico de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier.